Si hay un profesional que entiende bien cómo ha evolucionado la pobreza en los últimos años y estudia de qué manera uno debería programar para derrotarla, es Agustín Salvia, que es el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y además, obvio, es investigador del CONICET. Agustín, buen día, te saluda Román Lechmann.
¿Qué tal, Román? Muy buenos días.
Bien, gracias. Bueno, ¿qué hacemos?
Bueno, en principio va a ser el invierno. Tenemos un problema, porque tenemos un problema de coyuntura de este ciclo de crisis, pero seguimos teniendo el mismo problema estructural que teníamos incluso cuando la pobreza había caído entre 25 y 26% del año pasado. Pero la coyuntura efectivamente nos golpea fuerte, porque si uno evalúa lo que ha ocurrido entre diciembre y junio, julio, en realidad lo que ha ocurrido es un aumento del valor de la canasta básica alimentaria en casi 18% y tanto también de la canasta básica total, una con la cual se mide la indigencia y la otra con la cual se mide la evolución de la pobreza.
Perdóname, ¿ese aumento de 18% es en 6 meses?
En 6 meses, exactamente. Entonces, esto supera incluso el índice de precios, que estuvo en 16%. Es decir, el valor de la canasta básica alimentaria y el valor de la canasta básica total, con la cual de una población de referencia, que básicamente es la clase media baja, entre el tercer y cuarto percentil de ingresos, es decir, tal como la nueva metodología lo está considerando, para esa población los precios, los valores de los precios de bienes y servicios, incluidos los alimentos, creció un 18%. Y tomando en cuenta que las jubilaciones, por ejemplo, tuvieron ajustes de entre un 5,5 el primer trimestre, un 5,7 el segundo trimestre, así más o menos entre un 11 y 12%. De la misma manera, los programas sociales y también, básicamente, las actualizaciones paritarias han quedado escalonadas y no fueron de golpe un 15%.
Ahora, Agustín,
ya venían arrastrando el déficit del año pasado.
Agustín, sobre lo que nos estás explicando, entonces acá tenemos un doble fenómeno, para mí, ¿no? Al subir el 18% la canasta, ahora nos deberías explicar cuánto sube la pobreza y la indigencia por un lado, y por el otro lado, el Estado no recupera la pérdida de capacidad adquisitiva ni en las jubilaciones y pensiones, ni en la ayuda que da a los sectores más necesitados. Eso no lo recupera todavía.
Exactamente. No. Puede ser que lo recupere en el segundo, está difícil, pero puede ser que lo recupere en el segundo semestre porque las actualizaciones son correspondientes al periodo anterior, ¿no?
Sí.
Entonces, este impacto inflacionario que ha tenido este semestre será reflejado a fin de año o al principio del año que viene. Entonces, lo cual significará que mejorará la capacidad de consumo, obviamente en un contexto político distinto y eventualmente económico distinto, tal como considera la estrategia económica y política del gobierno. Eventualmente un 2019 con reactivación y mayor consumo que abrirá el escenario electoral.
Sí, sí, pero estamos hablando de este año, o sea, winter is coming, es ahora, ¿no?
En este año la gente está sufriendo, y está sufriendo feo porque junto con este aumento de los precios hay estancamiento, no hay empleo, se pierden las changas, se pierde la demanda de consumo en sectores populares, hay menos trabajo informal. Por lo tanto, si la pobreza se mueve porque cómo evolucionan los ingresos, si los ingresos van para atrás, y el otro componente es cómo los hogares compensan o ganan ingresos a través de perceptores, el número de perceptores se ve reducido o la cantidad de horas de trabajo se ve reducida, y por lo tanto los ingresos de los hogares justamente más pobres se ven afectados, en parte también por el efecto que está teniendo la recesión y la inflación sobre el sector formal de la economía.
Exacto.
Que hace que no haya demanda hacia los sectores populares.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La changa.
Esa pinza lleva a que los sectores medios tienen capacidad de ahorro, incluso pueden hasta comprar dólares, y los gastarán en el segundo semestre. En todo caso, si hay mejoras.
Sí.
Pero no lo están gastando ahora, lo están usando para comprar dólares, ¿bien? Entonces,
sí.
O para sobrevivir en el sector medio-medio, digamos.
Sí.
Cubrir los pagos de las tarifas, los pagos de los aumentos de los alimentos y de otros servicios. Mientras que los sectores populares tienen muy pocas chances de moverse, no tienen ahorro, se suben los gastos fijos por servicios, por las tarifas, ven reducido la capacidad de comprar alimentos, de mejorar la casa, de comprar gastos educativos o de salud, Por lo tanto, sufren, se empobrecen, profundizan la pobreza, aumenta el estrés, aumenta el mal humor. Yo te diría que no en forma explosiva. Yo creo que la procesión psicológica, en términos de psicología social, poco silvestre de mi parte, pero va por dentro. La gente no está produciendo un estallido. Lo que está ocurriendo es que efectivamente está sufriendo. Esto es clarísimo. Económica y psicológicamente.
Totalmente, ¿no? De acuerdo. Ahora, Agustín, una última pregunta. Cuando vos planteás de que en el primer semestre aumentó la canasta un 18% promedio, ¿cuánto implica de aumento de niveles de pobreza e indigencia aplicando este concepto?
Mira, son dos trimestres también distintos, ¿no?
Ok.
El primer trimestre ya tuvo cierto efecto inflacionario y un poco recesivo, pero todavía creció la demanda se mantuvo la demanda de empleo en el segmento medios, informales, y si veníamos del empujón del año 2017. El segundo trimestre fue más complicado. Yo no diría, y además vino el ajuste de tarifas. Es difícil el pronóstico. Lo que es cierto que del 25,7% que teníamos de pobreza, obviamente ya estamos lejos de esa cifra, es decir, aumentó y habría aumentado. En el primer trimestre eventualmente se habría estancado y se habría profundizado la pobreza y habría aumentado la indigencia. Teníamos indigencia de 4,8 y seguramente pasó a 5 y pico. Y en este momento creo que estamos en los valores cercanos a los que teníamos en el primer semestre del 2017. Es un pronóstico medio arriesgado.
Aumentó mucho.
Estamos hablando de un 6% seguramente de indigencia y 28% y algo más. El mejor de los escenarios, un 28% de pobreza en este primer semestre.
Wow.
Seríamos muy similares al primer semestre del año 2017, habiendo perdido lo que se ganó en el segundo semestre. Este es el mejor de los escenarios, y si no ya estaríamos cerca del 30.
Lo que pasa es que te digo una cosa, yo ayer estuve en gobierno, y ellos en el gobierno están hablando de que de acá a fin de año lo que queda es un escenario de recesión, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, hecho lo reconoció Marcos Peña hace unos días en una nota, o sea, lo cual te complica aún más la situación social, ¿no?
Sí, el segundo trimestre y el tercer trimestre. Este tercer trimestre va a golpear muy fuerte, porque golpea lo recesivo también y todavía pierde más capacidad de trabajo, los segmentos populares. Las cifras del INDEC oficiales van a estar en octubre y noviembre, van a estar dando cuenta de lo que ocurrió en el primer semestre, van a quedar un poco desactualizadas de lo que está ocurriendo en este momento.
Sí.
Y las cifras nuestras del observatorio van a salir en noviembre y diciembre, lo cual podrían llegar a ser un poco explosivas porque van a estar marcando justamente el peor momento, este tercer trimestre, estamos sí. haciendo ahora el relevamiento. Lo objetivo es que más allá de las cifras, esto está produciendo un aumento de la pobreza, se la mira como se la mira en términos de capacidad de consumo y de poder, de capacidad de poder producir proyectos e inversión en materia de desarrollo social a nivel de los hogares. Y los problemas estructurales siguen pendientes.
Obvio. Bueno, ese es el principal problema. Julie tiene una pregunta.
Agustín, buen día. Julieta Tarrés.
¿Qué tal, Julieta? Buenos días.
Buen día. ¿Ustedes tienen medido, de alguna manera, cuántos hogares se mantienen con un solo ingreso? Porque uno de los argumentos del gobierno es que la canasta se mide en función del consumo de una familia tipo y cuando miramos el ingreso mínimo, es un ingreso por persona.
Esto por el salario mínimo.
Claro, sí.
Sí, no, es más de uno, es 1,3.
1,3 por, ¿no?, hogar, sí. De lo que ustedes miden.
Sí, pero eso...
¿Y eso en qué te ayuda? No entiendo para qué sirve eso.
Claro, este punto, lo que el salario mínimo, incluso, yo creo que, no sé, ahora está el Consejo creo que lo va a tender a aumentar, porque un mecanismo por el cual no produce gran daño desde el punto de vista de inflación, pero produce mejoras en el consumo, es aumentar el salario mínimo.
Claro.
El tema es que el salario mínimo puesto... Pero el problema también que tenemos acá es que el salario mínimo... va a operar en una economía recesiva donde la pequeña y mediana empresa, la microempresa, no lo va a poder dar.
¿Bien? Claro.
Entonces, a esta altura el salario mínimo es secundario con respecto a otro factor que sí podría mover la aguja en mejorar la situación o en aliviar la situación, que es aumentar el consumo interno. Es decir, reactivar el consumo interno vía los créditos de ANSES, vía transferencias especiales hacia los sectores más populares. Tenemos otro fenómeno que es la construcción, que la obra pública va a quedar paralizada o relativamente estancada, pero tratar de motorizar nuevamente la obra.
Lo que pasa es que te digo una cosa, Agustín.
Ahora, todo esto en este trimestre no está ocurriendo. Y es posible que en el siguiente tampoco, y recién a principio del año que viene puedan empezar a reactivarse.
Eso es lo que te quería contar para quizás cerrar la nota. Hasta el 15 de septiembre no se va a mover una mosca, porque hay que definir la magnitud del recorte y quién pone recorte. Porque una vez que vos tenés que negociar la baja del 2.5 a 1.3 de déficit. Y eso implica una negociación. Y hasta que no esté negociado, nadie va a tocar nada, ¿no? Uh-huh. Ok. Después va a estar la discusión del presupuesto en el cual no sé si van a soltar algo porque vas a estar en plena discusión. O sea que este año, desde el punto de vista de medida contracíclica en una situación de crisis, va a haber poco.
Muy poco. Va a haber protección mínima sobre los niveles mayor pobreza.
Eso extrema, sí, porque yo, ¿sí? Por lo que escuché ayer, están muy preocupados y van a poner mucha plata. Pero hay un tema que vos deslizaste en una de las respuestas, que es, ¿y qué hacemos con lo estructural? Y lo estructural mucho en este semestre no va a cambiar.
Y esto tiene también que ver con que nos está faltando un proyecto, un horizonte, ¿no? Incluso para pasar las crisis. Podemos pasar un momento de reactivación como el año pasado o de crisis como este, y en realidad uno no tiene claro cuál es el horizonte. Parece que la expectativa es, en todo caso, aquietar la economía o generar un cierto equilibrio macroeconómico, porque vendrá un proceso de crecimiento, sí. Y de modernización y crecimiento, casi, no diría que mágicamente, pero producto de las fuerzas del mercado, casi a veces es casi lo mismo, y sin que se nos esté proponiendo, pero no digo este gobierno en general, desde el campo político, desde la esfera de la dirigencia política, un horizonte de mediano y largo plazo en donde vamos a necesitar crecer en las exportaciones, y no solo agropecuarias, agroindustriales y de otros tipos. Necesitamos crecer fuerte en exportaciones, pero al mismo tiempo necesitamos un mercado interno que tenga buenas remuneraciones, que genere mercado interno, que permita el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Esta ecuación que requiere Argentina para desarrollarse, no solo para crecer, para desarrollarse, implica acuerdos entre facciones y sectores sociales y económicos de la sociedad. Esto significa hacer política, construir una coalición social y política que proponga un horizonte de desarrollo en Argentina que implique desarrollo de las exportaciones, distribución o redistribución del ingreso creado por los excedentes de las exportaciones hacia un mercado interno que tiene que también mejorar su productividad y expandir el consumo sobre los sectores populares. Parece fácil decirlo, pero es muy difícil, parece, para la política reunirse y llevar adelante un proyecto de desarrollo nacional en estas condiciones, que sería la única clave que tiene Argentina hoy, ¿no? No puede depender solo del sector exportador y no puede depender solo del mercado interno. Entonces, estamos en esta disyuntiva.
Totalmente de acuerdo. Es Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Agustín, gracias. Te mando un abrazo.
Bueno, un abrazo. Un abrazo a todos.
Chao, hasta luego.